Bien, pasamos ya a las 10 de la mañana y bueno, nos vamos a poner en situación porque comenzó la Semana de la Memoria, que va a culminar el domingo con una gran movilización que ya también a nivel nacional están convocando desde las centrales obreras hasta los principales organismos de derechos humanos, entre que contamos abuelas y madres. Pero bueno, ¿qué va a pasar en nuestra provincia? Se están armando en diferentes lugares y en diferentes instancias jornadas conmemorativas, charlas, muestras, exposiciones y, por supuesto, la Universidad Nacional de La Pampa también lo va a hacer. Vamos a hablar ahora un ratito con Ivana Barneix. Ella coordina el Programa Académico Institucional de Derechos Humanos de la ULPA y vamos a preguntarle cuál va a ser la propuesta. Bienvenida, Ivana, a Radio Nacional Santa Rosa una vez más. Facundo Baraíbar y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, Ivana. Bueno, en primer lugar, una primera reflexión de, bueno, ¿qué significa la Semana de la Memoria y específicamente el 24 de marzo en este contexto que estamos teniendo de una, digamos, de una política nacional que tiende al negacionismo permanentemente y por el otro lado, digamos, a instalar o permear las capas sociales con un discurso de odio, ¿no? Es decir, con estas dos variables, ¿qué, digamos, qué esencia cobra esta Semana de la Memoria?
Bueno, creo que ahora más que nunca tenemos que estar en la calle con la movilización, acompañar la movilización que se va a hacer el domingo, que es organizada por las organizaciones sociales. Creo que siempre la calle es un espacio de lucha, ¿no? Y significancia para mostrar la conciencia popular, digamos. Entonces, creo que en esta oportunidad, en este contexto de una nueva ola negacionista, regresiva en materia de derechos humanos, negacionista de la dictadura y sus consecuencias, pero también apologista de las prácticas represivas para seguir estigmatizando y culpabilizando a las víctimas, para seguir cuestionando una verdad que ya teníamos consolidada, que es las violaciones de derechos humanos que cometió el Estado argentino mediante la implementación de la represión durante la dictadura, que habíamos dicho que a eso no volvíamos nunca más. Digo, ahora estamos ante un problema mucho más grave, porque este pensamiento negacionista no es solamente por personas que puedan expresarlo en redes sociales o por los medios de comunicación, sino que las altas esferas del gobierno nacional promueven estos discursos que son sumamente alarmantes. Entonces creo que la respuesta popular tiene que ser acompañar todas las actividades que se generan desde las organizaciones sociales y los distintos espacios. Creo que esta semana siempre ha sido, o por lo menos desde, podemos decir que es desde hace por lo menos 20 años, ha sido un espacio de conmemoración, de concientización que tiene que mantenerse y que ahora tiene que fortalecerse. Me parece que es necesario que tomemos ese compromiso como sociedad de conmemorar y que la marcha del domingo sea una clara muestra de que no vamos a volver a permitir una regresión en materia de derechos humanos.
Y en ese sentido, ¿cómo conversan hacia adentro justamente del Observatorio de Derechos Humanos, de la comunidad académica de la universidad, de cómo encontrar esos puentes, digamos, de la memoria o esos hilos, como diría Pinky Pumilla, justamente para conectar lo que está pasando hoy, digamos, con justamente toda esta etapa que implicó la dictadura cívico-militar?
Bueno, la Universidad Nacional de La Pampa, por estatuto, tiene el compromiso de la formación de personas democráticas, ¿no? Uh-huh. Y ese compromiso con la democracia y con la defensa de los derechos humanos implica la educación transversal en derechos humanos, pero también otras actividades de investigación y de extensión que vinculen a la universidad con los actores sociales y con el Estado en un diálogo respetuoso de los derechos humanos. Entonces, la universidad todos los años organiza una serie de actividades de conmemoración en el marco de la Semana de la Memoria que son muy importantes, digo, porque quizás Son contenidos que no se ven específicamente en una materia, pero, repito, mediante estas actividades de investigación y de extensión, posibilitan el diálogo con la comunidad que es necesario mantener, digamos. La universidad, como un actor más en el espacio público, tiene que tomar también estas banderas y lo hace, por suerte, hace años.
Y en ese sentido, bueno, entonces, ¿cómo han armado el cronograma, el programa de actividades para esta semana, tanto en la sede Santa Rosa como en Pico?
Bueno, es una agenda bastante cargada esta semana. El viernes 22 de marzo a las 18 horas en la presala del Aula Magna se va a hacer la presentación de un libro, que es un libro que escribí yo, que promueve, lo hice en el marco de una especialización en derechos humanos. El libro se llama Dictadura y Verdad, Fundamento y Tensiones sobre el Derecho a la Verdad, que habla, es una investigación sobre el derecho a conocer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos que se cometieron en la dictadura y las repercusiones que tiene todo este nuevo contexto negacionista, pero sobre todo es una reivindicación de las luchas sociales, del movimiento pampeano por los derechos humanos y de víctimas sobrevivientes para pelear en el espacio público por conocer la verdad y por mantener en la agenda esa verdad de lo que había pasado y que hoy vuelve a ser negada.
Ivana, discúlpame que te interrumpa, pero me la dejás picando, digamos. Como abogada mujer, que además estuvo participando de la incorporación de la perspectiva de género en los juicios de la subzona 14, haciendo acompañamiento de las víctimas, como también referente, profesora dentro de la Facultad de Económicas y Jurídicas, cuando escribiste el libro, ¿en quién pensabas que tiene que leerlo o para quién está pensado ese libro?
Bueno, justamente pasa que el libro, como es producto de una investigación llevada a cabo en un posgrado, tiene algunas cuestiones un poco más de investigación técnica del derecho internacional de los derechos humanos, pero como está analizado desde las lógicas de los movimientos sociales, está pensado como una reivindicación a esas personas que se movilizaron a finales de la dictadura, cuando operaban las leyes de punto final y obediencia de vida, que no podían llevar adelante los juicios, pero sí hicieron un montón de acciones para demandar conocer la verdad. Está pensado, el libro está publicado bajo la colección de interés sociocomunitario, es decir, es una investigación de derecho, pero a su vez tiene muchas cuestiones de hechos sobre la realidad pampeana, que, bueno, me interesaría que lo lean todas las personas que se interesen por esto, pero está pensado no solamente como una investigación académica, sino, que es un libro bastante denso, bastante cargado, porque tiene mucha información. Está pensado como un resguardo documental de todo lo que pasó en La Pampa, en la dictadura y en los primeros años de democracia, para dejar documentado las luchas sociales, que es algo que no quiero que se pierda, digamos. Es como mi humilde contribución a dejar asentado, aunque sea en un libro, esa historia de la realidad pampeana que todavía algunos siguen negando. Y me parece importante que bueno, en este contexto quede asentado en algún lugar y seguir transmitiéndonos la memoria.
Solo a manera nada más de síntesis, el índice, hacernos un paseo de 6 movimientos sociales en La Pampa, pasajes del libro que para reconocer actores, territorios, lugares, así que podamos conocer o reconocer.
Bueno, en el capítulo 2 se describe, ¿no?, cómo a finales de la dictadura hubo algunas intervenciones, sobre todo una huelga de hambre que hubo por el Partido Intransigente en la Plaza de Santa Rosa en 1983, la visita de Adolfo Pérez Esquivel, y cómo las movilizaciones que se hicieron para crear una comisión por los derechos humanos en ese momento, con personas que no solamente eran víctimas, sobrevivientes que habían sido detenidas o familiares de personas pampeanas que estaban desaparecidas, sino también la sociedad se sumó a esa esas movilizaciones exigiendo la verdad de lo que había pasado. Mm. En ese momento no se estaba pensando todavía en los juicios, es decir, que todavía no había una demanda de justicia, sino que la demanda tenía que ver con saber dónde estaban las personas desaparecidas, dónde estaban los hijos y nietos apropiados, quiénes habían cometido la represión clandestina, con qué objetivos verdaderamente lo habían hecho, uh-huh. y quiénes estaban beneficiando de haber cometido ese genocidio. Entonces, hubo una serie de movilizaciones en Santa Rosa y en otras ciudades, hasta que finalmente se creó el Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, que realizó un documento, ese sumario de investigación sobre lo que había pasado, que es como un documento inicial para que después sirvió de insumo para los juicios, digamos. Ese es el reconocimiento, por supuesto, a Raquel Barabaschi, a Pinky Pumilla, a Horacio Maldonado, distintas personas que participaron en el movimiento y a su vez en sus luchas también individuales y colectivas.
Uh-huh. ¿Va a haber alguno de ellos o ellas este viernes en la presentación del libro para acompañarte?
Sí, me va a acompañar Pinky Pumilla en la presentación uh-huh. del libro, porque además es la persona que escribió el prólogo uh-huh. de este libro y, bueno, me facilitó un montón de información, así que me va a estar acompañando él junto con Lucía Colombato, que es secretaria de Investigación y Posgrado, que es, en parte facilitó la publicación de este libro, porque eso también es importante, resaltar el compromiso de la universidad con las líneas de memoria, verdad y justicia, apoyando la investigación y después esto, ¿no? Facilitando la posibilidad de publicar a través del editorial de la Universidad Nacional de La Pampa, con el apoyo de los distintos programas de derechos humanos, digo, posibilitaron que este libro salga a la luz, que son momentos difíciles, presupuestarios, sí. De logística, que requieren, bueno, mucho esfuerzo, y la verdad que en eso tengo que estar muy agradecida con la Universidad de La Pampa.
Uh-huh. Y además, digamos, un debate por la apropiación de la memoria, ¿no? Pues nada más ni nada menos, que sería la contracara del negacionismo. Ivana, y bueno, contanos, esto va a ser el viernes, después cómo...
Esto va a ser el viernes a sí. las 6 de la tarde en la presala del Aula Magna, y al finalizar, a las 19, va a haber una presentación del grupo de teatro de la universidad, el grupo de teatro La Escalera.
Bien.
Y en simultáneo va a haber una muestra fotográfica por los 40 años de democracia, todo en la presala del Aula Magna de acá en Santa Rosa.
Perdóname, ¿la muestra fotográfica de quién es?
De los 40 años de democracia.
Bien.
Está organizada. Y es por la Secretaría de Extensión. Y el sábado 23 de marzo, en General Pico, en la Facultad de Ciencias Veterinarias, se realiza la vigilia, que es una vigilia que se viene realizando hace ya unos años. Comienza a las 7 de la tarde, va a continuar hasta la madrugada, que tiene como objetivo esperar hasta la hora en la que se leyó el primer comunicado de la Junta Militar, de una forma simbólica, ¿no?, hacer esa vigilia. A las 7 de la tarde va a iniciar con un acto de entrega de reparación, de un acto de entrega de legajos reparados a víctimas de la universidad, que ya han sido víctimas de la dictadura. Uh-huh. La reparación de los legajos es algo que iniciamos en diciembre del año pasado con motivo de los 40 años de democracia. A raíz del decreto 407 del gobernador de la provincia de La Pampa, que mandó a reparar los legajos de las personas de la administración pública que habían sido sustanteadas o prescindidas durante la dictadura, invitó a distintas instituciones, entre ellas a la Universidad de La Pampa, a seguir en esa reparación. Esto es algo que también habían solicitado las víctimas creyentes en los juicios de la subzona. Por eso el programa de derechos humanos de la universidad decidió dar curso a esa iniciativa y realizamos un relevamiento de quienes habían sido víctimas en la universidad, no solamente de detenciones, sino en muchos casos se daba de personas que habían sido cesanteadas, no se les había renovado su contrato, incluso uh-huh. estudiantes a los que se les había prohibido continuar estudiando. Hicimos un listado de aproximadamente 65 personas, que no es un listado definitivo, sino uh-huh. que puede seguir ampliando, nos sigue llegando información de otras personas. Uh-huh. Y lo que consiste en la reparación es colocar una resolución, que fue la resolución 532 del Consejo Superior, en los que da cuenta, mediante una leyenda, de los verdaderos motivos por los que esa persona fue alejada de la universidad. Lo que pasaba es que en ese momento, por la ley de que posibilitaba declararlos prescindibles, se incorporaban algunos motivos, y en algunos casos esos motivos era porque se consideraba que esa persona era peligrosa para la institución o era un elemento subversivo.
Iban a eso, digamos, figura en sus legajos, o sea, esas leyendas
están... Figura en sus legajos, exactamente. Y esas personas fueron despedidas y estuvieron quizás 8 o 10 años alejados de la universidad. Con el retorno de la democracia hubo otra resolución en la que a muchas de ellas se las reincorporó, pero otras no, ya habían salido al exilio. Digamos, hay también una pérdida de conocimiento crítico para la universidad, todas esas personas que se alejaron y no pudieron volver. Claro. Pero algunas fueron reincorporadas. Sin embargo, en sus legajos continuaba figurando que habían hecho abandonos de tareas, y en realidad era que habían sido detenidos de forma ilegal, o que... habían sido alejados de la universidad, separados de la universidad y despedidos por ser un elemento peligroso para la institución. Entonces, esta reparación consiste en dar cuenta de que esas personas no habían hecho un abandono de tareas y no eran peligrosas para la institución, sino que habían sido víctimas de una dictadura. En eso consiste la reparación simbólica, por supuesto, y hicimos un acto de entrega de la copia de esos legajos a esas personas o sus familiares. Hicimos un primer acto en diciembre, que se entregó a la mayoría. Algunas personas no pudimos contactar, son hechos que pasaron hace casi 50 años y por ahí no tenemos el contacto de todas las personas, pero ahora tenemos algunos datos más de otras personas que pudimos contactar y que van a recibir su legajo en el acto que se va a hacer en la vigilia, en General Pico, en la sede de la Facultad de Ciencias Veterinarias, el sábado 23 de marzo a las 19 horas.
Ivana, preguntarte por el tema de ese listado, digamos, si te acordás cantidad de estudiantes y datos que te hayan llamado, porque me llama la atención, digamos, en términos de profesores, sí, por una cuestión también, era un momento especial de la Universidad de La Pampa, había muchos profesores inclusive que venían de otras universidades nacionales. Pero en el caso de los y las estudiantes, ¿qué pudieron ver? ¿Qué otra cosa distinguieron? O sea, ¿qué cantidad son? Contanos un poquito más de eso.
Son muchas más las personas que eran docentes que quienes eran estudiantes. La mayoría de los estudiantes, el dato que tenemos es de las personas que fueron detenidas. Digamos, este listado se elaboró en base a las sentencias de la subzona, del juicio de la subzona, registros de la universidad, bueno, el libro, el informe 14 de Pinky y Pumilla, que también relata mucho. Armamos este listado, y como digo, no es definitivo porque en algunos casos personas, estudiantes que sabían que posiblemente lo iban a ir a buscar en la dictadura, decidió volverse a su pueblo y no hay una constancia de eso en su legajo. Solamente sabemos que en un determinado momento dejó de estudiar. Entonces, en algunos casos tenemos que volver a considerarlo porque... Hay que averiguar qué pasó con eso, digamos, pero son más las cantidades de docentes, sobre todo pertenecientes a la Facultad de Ciencias Humanas.
Eso te iba a preguntar, claro.
A mí, bueno, me llamaba la atención que por ahí muchos de ellos a su vez realizaban trabajos de investigación en el Instituto de Estudios Regionales, que bueno, finalmente fue desmantelado y cerrado, un instituto que se dedicaba a la investigación de estudios de relevancia para la realidad pampeana, y tenían que ver, bueno, con la implantación de lengua nativa, mantener la memoria de los pueblos indígenas, otras investigaciones tenían que ver con las facilidades de energía solar en ese momento, digamos, investigaciones de 1974, que por alguna razón podían haber sido considerados peligrosos para el orden instaurado por la dictadura, entonces esas personas fueron alejadas. Muchos docentes de las cátedras de filosofía, de pedagogía, psicología y historia, por supuesto, ¿no? Todo lo que tenga que ver con un conocimiento crítico y sentido de la historia argentina y la historia pampeana era considerado peligroso.
Qué interesante, ¿no? Porque justamente cada uno de estos alumbramientos nos vuelve a mostrar una historia que no conocemos y que no se ha visibilizado. Y me quedé pensando en cuánto, digamos, falta todavía por recorrer para recuperar diseños curriculares y programas de materias que sean tan soberanos o, si querés, tan populares como los que estás hablando. Decías recién energía solar y 50 años más tarde... parece novedad, ¿no? El cambio de matriz energética, cuando en realidad ya había gente que estaba trabajando en eso acá.
Exacto, sí, eso es también lo que interesa remarcar, ¿no? Lo que significó la pérdida de conocimiento crítico, la gran pérdida para la universidad en general, la Universidad Nacional, que significó el secuestro y la desaparición de tantas personas que hacían a ese conocimiento crítico. Uh-huh. Eso es realmente, bueno, tenemos contacto con otras personas que tuvieron que exiliarse y que pudieron hacer una carrera relevante en otros países, pero eran docentes de la universidad de La Pampa que no volvieron, digamos, y eran actores claves o esenciales en ese conocimiento. Así que eso también es una pérdida que es irrecuperable, porque podemos volver a trabajar en eso y eso es lo que se viene realizando, pero es una pérdida que ha dejado una herida.
Uh-huh. Como profe de la Facultad de Económicas y Jurídicas, esta semana en particular, ¿qué notás de parte de los estudiantes? Estamos todavía en la etapa de ambientación, inclusive. ¿Cómo impacta esta semana de la memoria en los estudiantes que por ahí, capaz que en algunas ocasiones, hasta toman contacto por primera vez con estas temáticas?
Bueno, la verdad es que es difícil, sobre todo en este contexto, hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Siempre está el peligro de ser acusados de adoctrinamiento, ¿no? Uh-huh. Esto que se suele por ahí repetir mucho. Creo que esto es reivindicar la historia, lo que pasó, dar a conocer lo que pasó en la sociedad pampeana, que por ahí no se tiene tanto conocimiento. Uno siempre apunta a los grandes centros como la ESMA, la Perla, en otras grandes ciudades y por ahí no se termina de dimensionar lo que pasó en La Pampa. Creo que es importante que las y los estudiantes se involucren en este tipo de actividades para conocer, para concientizarse, sobre todo en la realidad en la que viven, ¿no? Porque participan en una universidad pública de la cual fue víctima en la dictadura, no solamente mediante el secuestro, la detención, el despido de numerosa cantidad de gente de su comunidad académica, sino que también fue víctima como institución, porque se cerraron planes de estudio, se cerró en ese momento el comedor universitario, se desmantelaron institutos de investigación, y esa misma universidad a la que hoy participan apostó por la justicia y se constituyó como querellante en los juicios. Uh-huh. El tercer juicio se llevó ni más ni menos que en el aula magna de la universidad. Es necesario que conocerlo, digamos, conocer lo que pasó y reivindicarlo, y bueno, sobre todo que invitamos a los estudiantes a estas actividades. Creo que es sumamente necesario en este contexto en el que circula tanta información, que a veces es malintencionada, que es fogoneada, que hay, digamos, existe un peligro latente de los valores democráticos que supimos conseguir, de los derechos humanos que supimos que se nos reconozcan, digamos. Entonces, creo que es momento de que la juventud, digamos, que participe en estas actividades, y más las y los estudiantes de una universidad pública con tanta historia.
Hemos hecho la convocatoria entonces arrancábamos entonces el viernes a las 19, ¿verdad?
A las 18 horas.
Perdón, a las 18 horas en la antesala del aula magna. Arrancamos ahí, sí.
Y el sábado a las 19 horas en la Facultad de Ciencias Veterinarias en General Pico.
Ivana Barnés, coordinadora del Programa Académico Institucional de Derechos Humanos de la ULPAM, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Somos rebeldes sin causa.